La Nota 95.7. Conoce de todo.
No lo dejaré de contar. No lo dejaré de decir. La conciencia no ha de olvidar. Ya solo podemos seguir. ¿Para qué me piden callar? Tengo que decir cómo fue. Para que no vuelva. Vamos a impugnar a ese juez. Con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece. Duarte es la guía, la unidad nos fortalece. Canta Trinitario, la unidad nos convocó. Todos con el coro, voz del pueblo.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Acabamos de escuchar Ni Una Menos, interpretada por Rebeca Lane. Buenas tardes, gente libre, bienvenidas y bienvenidos a Libertarias, su segmento de mujeres, feminismos y nuevas masculinidades de la República Radio. Hoy tenemos nuestro segundo episodio sobre el feminicidio en la República Dominicana. Esta vez hablaremos de soluciones y de cómo se puede ayudar a las mujeres víctimas de violencia machista a salir del ciclo. No queremos ni una muerta más, ni una menos. Les acompaña Riamny Méndez. Y con nosotros está en cabina la psicóloga Evelyn González. Hola, Evelyn.
Hola, encantada de estar aquí.
Gracias, Evelyn. También vamos a tener por audio a Susy Pola y a Sonia Peroso, quienes nos van a aportar sus perspectivas y soluciones sobre el tema. Pero antes de continuar, vamos con nuestras noticias en clave feminista de la quincena. Conoceremos sobre la marcha del 25 de noviembre en Puerto Rico, gracias a nuestras compañeras de la revista Todas. Vamos con el audio.
Las mujeres en Puerto Rico tomaron las calles una vez más este pasado lunes 25 de noviembre para exigir al gobierno una declaración de estado de emergencia por la violencia de género en el país y la paralización de recortes en servicios de salud, vivienda, seguridad y educación. Marcharon por más de 10 kilómetros y casi 5 horas, desde la zona bancaria en San Juan hasta la fortaleza, la casa donde reside la gobernadora. En una de las paradas en ruta hacia el viejo San Juan, habló la fundadora y directora del Centro de la Mujer Dominicana en Puerto Rico, Romelinda Grullón.
Allá asesina una mujer cada 36 horas, una mujer es asesinada en República Dominicana. Así que hoy, en el Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer, decimos basta ya. Decimos no más violencia hacia nosotras. ¡Carajo!
Grullón también recordó que las mujeres dominicanas en Puerto Rico son víctimas de la violencia de género y su situación se agrava ante la falta de protecciones del gobierno a las inmigrantes, el racismo y la xenofobia. Una investigación de la Universidad de Puerto Rico demostró que un 97% de las mujeres inmigrantes en la isla han sido víctimas de violencia emocional, un 81% de violencia física y un 72% de violencia sexual. Un 88% de la muestra estudiada provino de la República Dominicana. Para Libertarias, esta fue Cristina del Mar Quiles, de Todas Puerto Rico.
Y en la República Dominicana, como saben, tuvimos nuestra marcha de las mariposas. Miles de mujeres y hombres marcharon desde el Parque Mirador Sur hasta el Centro de los Héroes, exigiendo mejores políticas públicas para erradicar los feminicidios y la violencia contra las mujeres en sentido general. El movimiento feminista dio muestra de contundencia y de diversidad, ¿no? Creo que como ningún año se logró convocatoria, pero también se mostraron diferentes caras, diferentes edades, diferentes provincias, diferentes clases sociales. Ahora nos vamos con una nota cultural. El colectivo Muñecas Negras RD, que busca concientizar sobre el racismo y el endorracismo en antiguas comunidades cañeras, es decir, en los bateyes de República Dominicana, tendrá una exposición de sus piezas artesanales este 6 de diciembre a partir de las 2 de la tarde en el taller Silvano Lora, en la Ciudad Colonial. Ellas van a estar presentando muñecas negras que han hecho las mujeres de los bateyes luego de un proceso de formación y entrenamiento. Recuerdan que aquí tuvimos un programa sobre estéticas negras y resistencias. Y una de las cosas que ellas decían, y por lo que nace el proyecto, era el rechazo que les generaba su propia imagen al crecer siempre rodeadas de muñecas rubias que no eran de su grupo étnico, no verse reflejadas en la televisión. Y de aquí nace esto. En la actividad van a poder comprar las muñecas, y una buena ocasión para decorar la casa o regalarle a los niños y niñas de la familia. En otro orden, se estarán presentando películas y otros materiales audiovisuales sobre la comunidad LGBT en la Cinemateca Nacional durante todo el fin de semana, desde hoy hasta el domingo a partir de las 4 de la tarde. Estas proyecciones se realiza en el marco del noveno Festival Internacional de Cine LGBTIQ. Y ahora nos vamos a los deportes. Una mujer acaba de entrar en el pabellón de la fama del deporte dominicano, la raquetbolista Claudine García. Según la información del pabellón de la fama, García es la atleta dominicana con más participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe y la máxima ganadora de medallas. En total ganó 15 medallas en Juegos Centroamericanos. Sus logros más relevantes se dieron entre 1990 y 2004 y llegó a ser la quinta raquetbolista más valorada a nivel mundial, de acuerdo con la información que da el pabellón de la fama del país. Bueno, gente libre, ahora vamos a empezar con nuestro tema, a conversar con Evelyn sobre el feminicidio, ¿no? Hoy nos vamos a enfocar en soluciones, vamos a entender brevemente por qué pasa y cómo se puede buscar ayuda. Evelyn, ¿por qué es que los hombres matan a las mujeres? Nos deja siempre tan perplejo.
Excelente pregunta, contestando de una vez que a la gente que se hace esa pregunta, la respuesta es muy sencilla. Aunque no nos guste, a las mujeres la matan por ser mujeres. Es un riesgo ser mujer. Significa que culturalmente se le ha enseñado al hombre que la mujer es su propiedad, que le pertenece, que no es un sujeto de derechos, sino un objeto, y que como tal, el alto culmen de hacerle ver y contundencia de que es suya es el feminicidio. El feminicidio no es un asunto sin planificar, sin que se dé cuenta, sin que sea consciente. De hecho, en una de las instituciones, en diálogos con hombres que han estado privados de libertad, cuando se le pregunta si han sido violentos, dicen que no, que ellos hicieron lo que tenían que hacer para controlar a sus exparejas o parejas de ese momento. Entonces, ¿por qué mata un hombre a una mujer? Porque es mujer. Los hombres no matan a los hombres en sus casas. Matan a las mujeres en sus casas porque piensan diferente, porque le llevan la contraria, porque ellos asumen que la autoridad única son ellos, porque la cocina está sucia, porque la cama está sin arreglar, porque los niños tienen las uñas largas. Fíjate, yo te estoy dando razones que en apariencia son ridículas. Todas esas razones ridículas que a las personas le pueden parecer son las cotidianas en el día a día para una mujer víctima de violencia. Si los niños están arreglados, si los mandó a bañar, desde que llega el hombre a casa, desde que suena el vehículo en el que ande, de acuerdo a lo que tenga como vehículo, desde ese momento la ira se apodera del hombre, pero no es que se apodera, es que todo le molesta, todo lo que tenga que ver con la sensación de que la mujer se le está sublevando, y eso es importante aquí explicar, que hay una cosa que se llama ira autocatalítica. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre que es violento, cuando se molesta no es por lo que hizo la mujer, no es por lo que se molesta, porque ha querido molestarse, porque llegó molesto de cualquier asunto y quiere pagarlo, dice el dominicano, con quien es le parece más vulnerable, porque no lo paga con las chicas del trabajo, lo paga con su mujer, porque es muy importante ese su, porque hace alusión a la posesividad. Hay que decir que además la palabra ¿por qué matan a las mujeres? Ese por qué es poco responsable contestarlo, porque sería como qué podría haber causado que una mujer en qué incidió el comportamiento de la mujer para que el hombre la asesinara. Pues nada, que sea mujer y que se le subleve. Pero sublevársele es que dejó de pintarse como él quiso, que dejó de arreglarse el pelo como él quiso.
Que salió de su control.
Que salió de su control, de su sujeción y de su dominio. Eso es importante, porque esas son las tres dimensiones de la violencia: controlar, sujetar y dominar.
Nos vamos a una pausa y volvemos al rato.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República. Continuamos haciendo la República.
Oy, oy. Sonia Peroso es una persona que estuvo en situación de violencia, salió, fundó una organización que se llama Rescatando Mariposas y nos va a dar su opinión como mujer que pasó por esa situación y lo que a ella le ayudó a salir.
Yo digo que mi historia es una historia repetida, repetida, repetida millones de veces. Saliendo de la adolescencia, conozco a un hombre, como digo, que me vendió una falsa idea de libertad. Creía de verdad que era el amor de mi vida, creía que era el hombre con el que iba a construir el sueño para el que nos educan de estar juntos hasta que la muerte nos separe, viejitos, envejecer juntos. Comenzó como, bueno, celos, me celaba con todos. Y bueno, todavía nosotros creemos que los celos son amor. Y de hecho, cuando cualquier persona se le hacía el comentario, era que él te quería demasiado, te quiere demasiado, tiene temor de perderte. Parte del mismo argumento que él esgrimía. Y bueno, tú te vas confiando en que el amor y el tiempo van a hacer el milagro, que el Señor va a hacer la obra. Y toda esa letanía que yo creo que todas las que hemos vivido en relaciones de abuso y de violencia repetimos y nos siguen repitiendo. Pude salir a través de ir recopilando información, por eso creo en que hay que seguir llevando charlas, talleres, compartir brochures, hacer programas de radio, de televisión, que le lleven información a la mujer, que le digan que el amor no duele, que quien te ama no te maltrata, que los celos no son amor, que no debes renunciar a tus amistades, que no debes alejarte de tu familia, que no debes renunciar a tu proyecto, a tu sueño, a tu proyecto de vida por una persona que te lo exige o porque te está creando situaciones para que tú renuncies a eso. ¿Cómo salí? Después de 24 años, creo que a los 10 años, 11 años más o menos, pasó un episodio de violencia física y un amigo nos refirió donde un psiquiatra. Lamentablemente ese psiquiatra no sabía de violencia, igual que 3 psiquiatras más que visité, luego 2 psicólogos. No me ayudaron ninguno porque no sabían de violencia. Si tú no sabes, si no conoces algo, no hay manera de que lo identifiques. Pude salir cuando encontré a Soraya Lara, especialista en violencia. Algo que siempre especificaban los libros que fueron para mí bendición, que es el libro Las mujeres que aman demasiado y el otro Amar o depender de Walter Rizzo. Y especificaban mucho eso. Llamé a Soraya Lara y le dije que era una mujer que amaba demasiado, que si me podía ayudar. Y me dijo que sí, que me podía ayudar. Mi vida cambió, cambió la vida de mis hijos y de mi hija. Cambió mi historia. Y también cambió la historia de él, porque quizás la historia hubiera sido diferente si yo hubiera permanecido en esa relación. Tuve el apoyo de mi familia incondicional, porque mi familia no sabía lo que estaba pasando. Realmente mi familia, bueno, él era celoso, pero no más de ahí. Mi familia realmente no. Hasta que yo no tomé la decisión final ya a través del acompañamiento terapéutico adecuado, mi familia no sabía la realidad. Mis hijos sí sabían algo, pero no todo. Entonces, así pude salir una red familiar maravillosa que ha estado para mí en todo momento. Ha sido mi apoyo, mi sostén, mi guía en algunos momentos. Y por eso trabajo, por eso sigo tratando de ayudar a otras. En el sistema dominicano yo entiendo que lo que más falla es precisamente la falta de información. Fíjate que los medios lo que alimentan es el morbo, pero no dicen cuáles son los indicadores de violencia cuando se hace la crónica de algún feminicidio. No se sigue trabajando desde la prevención, que entiendo que debe ser ahí, porque ya después que la mujer fue agredida de cualquier manera, quiere decir que hay un... que ya han entrado al sistema de justicia. Por igual entiendo que las casas de acogida no deberían ser solo si la mujer pone la denuncia. Creo que cuando yo obligo a una mujer a poner una denuncia para lo cual ella no está preparada emocionalmente, yo también la estoy violentando. Supuestamente la estoy protegiendo, pero la estoy violentando porque la estoy obligando a hacer algo para lo que ella no está preparada emocionalmente. Mi recomendación siempre es que inicien un proceso terapéutico con especialistas en violencia, porque yo te digo que mi experiencia con profesionales de la conducta que no sabían de violencia me dicen que eso es lo primordial. Crearle conciencia también a las iglesias, que Dios no te quiere ahí, que Dios no te quiere sumisa, que Dios no te quiere muerta. Eso es fundamental, que las iglesias entiendan que donde hay violencia no es un conflicto, no es algo que se resuelve con oración, no es algo que se resuelve con ore, hermana, que el Señor va a hacer la obra.
Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter.
Acabamos de escuchar a Sonia Peroso. Se nos acaba de unir Natalia Mármol, la otra libertaria. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola Ria, muy bien, muchísimas gracias. Ya tú sabes, viene Safé de los embates del tráfico. Después te fajame un tiempo ahí con él. Y bueno, nada, contenta de estar aquí con ustedes para abordar un tema tan complicado pero tan urgente para la sociedad dominicana y bueno, súper contenta de contar con tu presencia, Evelyn, acá. Y ahí escuchábamos el testimonio de Sonia Peroso, parte de la organización Rescatando Mariposas, y quiero agradecerle por su valentía de compartir su testimonio con nosotras y con la audiencia de La República Radio, pero sobre todo por luego de vivir esta situación, transformar todo ese dolor, toda esa impotencia, toda esa experiencia en esta iniciativa que busca apoyar a otras mujeres. Algo que contaba Sonia, Evelyn, es las dificultades para recibir apoyo, para recibir ayuda. Cuando una mujer se ve enfrentada a una situación de violencia, primero, ¿cómo lo identifica? ¿Cómo sabe que está en una relación violenta, tóxica o que pudiera poner en riesgo su salud, su dignidad, su vida? ¿Cómo identificarlo? Y luego, ¿cómo buscar ayuda?
Qué bueno escuchar a Sonia. Yo conozco el testimonio de ella. Es un testimonio trascendental en la vida de todas las mujeres que la escuchan. Fíjate, lo primero que es difícil que todas las mujeres, incluyendo las que no son víctimas, se den cuenta que son víctimas, porque hay una naturalización del control y el sometimiento. Por lo tanto, lo primero que tiene que comenzar a visibilizar, el primer episodio se da en el noviazgo. Es decir, la gente busca la violencia que se ve, que es la física, y entonces no va al noviazgo, que es donde empiezan los famosos "esa amiga no me gusta". Se le aparece en la universidad a buscarla como sorpresa. Todos los, un día, una sorpresa por definición es algo que ocurre un día, una vez. Bueno, pues se te aparece en la universidad todos los días, o se aparece en el trabajo a buscarte todos los días, o en fotos no le gustan ni tus amigas, ni le gustan los amigos, o todos los varones están enamorados de ti, o si tú te comienzas a arreglar. Estoy diciendo todo lo que una mujer puede identificar para ver como control, que en el fondo se lo dicen de buenas maneras. De buena manera es: yo no te quisiera ofender, pero es que ese amarillo no te queda bien.
tú deberías saberte vestir como las personas, como las mujeres serias. Ese estereotipo de mujeres serias es muy ofensivo porque le hace dudar a la mujer de su moralidad y ética. No es cualquier cosa, no es tan sencillo. Entonces, cuando esas frases ocurren, estamos hablando no de una relación funcional, estamos hablando de una relación violenta. ¿Y qué ocurre? Que la violencia no es de un día para otro, sino que va en escalada. Hoy es el color de pelo lo que le molesta, después el corte, después es si usa ropa interior de X forma, luego es si la ve hablando con la familia. El hombre violento es experto en aislar. Hay dos grandes comportamientos, aislamiento y degradación. Aislamiento es que no le gusta ni su familia, ni sus amigas, ni sus amigos. ¿Para qué tiene que trabajar la mujer si ese dinero se lo da a él? Pero eso empieza en el noviazgo y estamos hablando de todo el chantaje, ¿no? Y si tú te cortas el pelo es porque tú no me quieres y además es porque tú no me haces caso. Entonces la familia de buena tradición es una familia en la que el hombre es la cabeza del hogar. Todos estos discursos que yo estoy diciendo son los por los que una mujer que nos está oyendo ahora pudiera identificar. Uno de los discursos para mujeres que asisten a alguna congregación es tú no le haces caso al Señor. Tú sabes que la palabra dice que el hombre es la cabeza del hogar. Sí, bajo esa consigna, entonces la tira, le quita la ropa. Aquí hay mujeres que mientras nosotros estamos hablando están siendo revisadas sexualmente. La tiran a la cama, le introducen un dedo para ver si huelen a semen. Para ver si han estado con hombres sexualmente, o les revisan los senos a ver si tienen moratones porque hayan tenido relaciones sexuales. Aquí hay mujeres que se le corta el pelo después de una golpiza. Y luego en esa fase de luna de miel le piden perdón. Los hombres violentos piden perdón, pero no todos lo hacen de la misma manera, y eso es importante porque las mujeres van a decir unas a las otras: es que él a mí no me pide perdón. Y otra te va a decir, a mí sí, o me lleva de viaje de acuerdo al estatus socioeconómico, o le da el dinero que tanto ya pedía. Piden perdón, pero hay una frase importante: perdóname, pero si tú sabes que yo me pongo así, ¿por qué tú me lo haces? Desde ese momento es importante identificar que se está desresponsabilizando de su conducta. La responsable, la culpable es ella. Porque si tú sabes que a mí me gusta el moro de arroz, de habichuela negra, ¿por qué me lo haces de habichuela roja? Bueno, el problema es que la está responsabilizando a ella. Otros no piden perdón verbalmente, pero se acercan con un regalito. Y si no es regalito, es... bajan la guardia, vienen pianito en buen dominicano. Entonces se acercan y la mujer entra en confusión, porque lo que la mujer comienza a dar una distorsión cognitiva. ¿Qué significa eso? Hay un error en la manera de interpretar la conducta. Si él se pone así, me pide perdón, quiere decir que algo malo habré hecho yo para que él se pusiera así. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo es una forma de identificar que estoy siendo víctima de violencia. Esa necesidad. Y para identificar la violencia no hay que irse por lo físico. Lo físico es la contundencia de la gran violencia psicológica. La gran violencia psicológica puede ir desde el ataque espiritual a lo que cree la mujer o lo que no cree. ¿Cree o no cree? ¿Tiene fe o no tiene fe? ¿Va a estudiar o no va a estudiar? Entonces, tiene que ver con su libertad y su autonomía. Miren, jóvenes, hasta cómo se pintan las mujeres las uñas, ¿de qué color? Aquí hay agresores que les molesta las uñas rojas, porque eso también lo hacen las mujeres de la calle. Entonces, esa polaridad que se le genera a la mujer de ser de la calle o de la casa, la mujer por cultura entra en la sensación de culpa. ¿Soy seria o no soy seria por pintarme las uñas de rojo como las tienes tú? Entonces, las mujeres serias son las que o no se pintan las uñas o se las pintan cremita. Todo eso ocurre en la cotidianidad de la casa.
Y una vez que una mujer identifica, bueno, estoy siendo víctima de violencia y no quiero seguir en esto, no me siento bien, ¿cómo buscar ayuda?
Bueno, tiene que ir a los lugares especializados. ¿Por qué digo especializado? Porque todo el mundo, incluyendo las personas que son psicólogas, no están especializados en el tema. Y para buscar ayuda es importante recibir el apoyo de su familia, el apoyo de amistades, las que fueran. Es importante decirle a la mujer que hay instituciones que están especializadas en el tema y que la van a recibir con mucho gusto. Pero que cuenten si es solo una amiga la que la apoya, no importa, basta con esa amiga o con ese amigo, que no le debe dar información al agresor, a su pareja o expareja, del proceso que está haciendo para salir. Porque una vez está haciendo procesos y él se da cuenta, va a hacer lo que sea necesario para impedir su salida de la relación violenta.
Nos vamos a una pausa, volvemos al rato, libertarias.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República. Continuamos haciendo La República.
Gente libre, ya de regreso en Libertarias. Vamos a conversar, bueno, nos mandó su audio Susy Pola, que es especialista en temas de violencia de género, y ella nos va a dar sus sugerencias. ¿Cómo? ¿Cuáles políticas públicas son para ella fundamentales para que empecemos a reducir los feminicidios y a erradicar definitivamente la violencia contra las mujeres? Recordemos que en lo que va de año, al menos 70 mujeres han sido asesinadas por sus parejas, exparejas u otros miembros de la familia.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes a toda la audiencia de Libertarias de la República Radio, un espacio que cada día aporta para una nueva sociedad con mujeres y hombres renovados y renovadas. Si tuviera que elegir tres puntos clave para mejorar las políticas públicas en materia de violencia basada en el género contra la mujer, lo haría en tres espacios: en educación, en registro y presupuesto. Porque, bueno, la educación es el desafío, el mayor desafío que tenemos para desmontar esta cultura patriarcal que promueve las diferencias y, por tanto, en la violencia basada en el género. Pero una educación que sea desde un enfoque inclusivo, que convierta ese proceso enseñanza-aprendizaje en la base de una sociedad igualitaria, y, bueno, una educación que prepare la ciudadanía libre, respetuosa de las diferencias, activa en los reclamos y en las transformaciones democráticas hacia una sociedad con mayor igualdad, equidad y justicia. Eso es democracia realmente. Y traigo a colación la educación por el caso de que salió en estos días en la prensa de la comunidad autónoma de La Rioja en España, que al parecer hace 10 años que no tiene ningún feminicidio. Entonces, investigando, parece que las políticas públicas locales en ese sitio se fundamentan en la educación como una condición esencial para el bienestar humano y para el desarrollo del pueblo. Y lo han conseguido. Eso fue destacado en estos días que conmemoramos el 25, el día de por la eliminación de la violencia. En un segundo lugar ubico, no en prioridad de espacio, pero ubico el registro de datos. Y datos que no sean solo el feminicidio como la última escalada de la violencia, sino que trasciendan al feminicidio y que sea un registro detallado, científico, por supuesto con perspectiva de género, que solo va a ser fiable, y que permita identificar el fenómeno en un sentido amplio para comprenderlo mejor, para comprenderlo mucho mejor, porque yo creo que el registro da eso, da las pautas también para mejorar la situación, entenderlo y mejorar, que ese es el rol real de los datos. Además, obliga a crear pautas a partir de indicadores precisos. Hay que sentarse y hacer indicadores precisos y claros, lo que nos ayuda a reconocer, a identificar estas violencias y, por supuesto, a mejorarlas. En nuestro país nosotros carecemos de un sistema de registro, y las cifras oficiales aquí las provee la Procuraduría General de la República, que toma como fuente para apoyarse en la Policía Nacional, y luego las cruza con las cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en una rutina que no refleja confiabilidad, que tampoco es tan científica. A las que hemos tenido acceso a esos registros, pues notamos que hay un desparrame en eso. Yo creo que fue el año pasado, para fines de año, la Oficina Nacional de Estadísticas hizo un acuerdo con el Ministerio de la Mujer para crear registros en este sentido, científicos, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Y digo que es una rutina que no refleja confiabilidad ni representa a todo el país, porque los datos se toman desde las unidades, solo hay 22 unidades en el país, creo que 22. Digamos que algunas que funcionan más formalmente que otras. Entonces, de ahí salen los datos de violencias, pero cada una de estas unidades están en las ciudades cabecera de provincia y son 32 provincias, por lo tanto nos faltan datos, ¿no? Y por otro lado también, ¿por qué no son confiables? Porque la política, hay que tener en cuenta que la política como ejercicio en el día de hoy, actualmente, altera todo. Se altera cifras, altera todo en beneficio de... Y como tercer punto, yo pondría el presupuesto. Porque mientras la violencia contra la mujer no se refleje en partidas presupuestarias, no va a existir, no existe para quienes manejan el poder. Y debe ser un presupuesto suficiente para cubrir un sistema de atención amplio. Cuando digo sistema de atención, abarco todo, prevención también. Que sea capaz de proteger a las mujeres víctimas y que incluya también su resarcimiento, como lo dice la ley. Y sobre todo, que se establezca desde la prevención. Las grandes partidas presupuestarias deben ir para atender, pero sobre todo para prevenir. Bueno, creo que si eso se consigue, podemos avanzar más y mejor.
La República Radio en Facebook y arroba la Rep Radio en Twitter.
De regreso aquí en la República Radio, hoy en el segmento Libertarias, contamos con la compañía de Evelyn González, psicóloga especialista en temas de violencia de género. Y bueno, Riamni.
Bueno, queríamos, a partir de lo que decía Susy, de la importancia de la educación, que no es solo la educación a las mujeres, no se puede centrar en nosotras la responsabilidad de erradicar la violencia, porque no somos nosotras las violentas. A nosotras hay que enseñarnos a identificar la violencia, a actuar. Pero bueno, ¿qué hacemos con los hombres, Evelyn?
Bueno, decirle a los hombres que ellos son parte, primero que se asuman parte del proceso grave de la violencia, o como agresores, o como en algún momento fueron niños víctimas de violencia. Porque muchos niños que hoy son víctimas de violencia probablemente sean hombres violentos de alguna manera. Entonces, a los hombres tienen que involucrarse en el proceso. Hay programas que le pueden ayudar. Si un hombre está identificando que tiene tema de controles, por ejemplo, usted va al perfil de su Instagram, del Instagram de su novia, y usted comienza a revisar quién le da los likes, cuántos hombres fueron, usted está controlando. Y ese control va a ir en aumento. Lo que quiere decir que usted no solamente está en peligro, la mujer está en peligro porque la pueden asesinar, ¿no? Obviamente. Pero el hombre también termina suicidándose. Pero el suicidio en los hombres es por las consecuencias sociales que va a pasar. Ni siquiera es porque asume que ha hecho una conducta inadecuada. Entonces, los hombres es importante que aprendan a revisarse ellos, porque los hombres culturalmente mandan mucho a las mujeres, a ellas, a que busquen la solución. Entonces, no es fácil reconocerse como controlador, como quien somete, como el dominante, porque le da mucho poder. Entonces, para yo poder reconocer que tengo una inconducta, tengo que asumir que la tengo. Y para eso tengo que dejar de echarle la culpa a la mujer. Es que ella me hizo, es que ella no hizo, es que a mí me enseñaron. Oiga, revise usted su sistema de creencia. Es verdad que la educación, hay que instalar nuevas formas de educar, pero quienes estamos educando tenemos ya una forma de pensar. Todavía pensamos que si la niña pasa mucho la lengua por la boca, está provocando. Si el niño se la pasa por la boca, ni nos pasa por la cabeza que está sacando la lengua. Desde esa perspectiva quiere decir que el hombre también tiene que involucrarse en sus procesos íntimos. Al hombre hay que enseñarlo que sus procesos de ser, de su estructura del yo, es su responsabilidad, no es responsabilidad de la mujer. Porque recuerda que la cultura le ha dicho a la mujer que es responsable de que la familia funcione. Uh-huh. Yo les decía a ustedes fuera del aire que eso está introyectado. Introyectado uh-huh. quiere decir que está metido en nosotras y en los hombres también. Entonces los hombres están inmóviles porque están cómodos en decir que si hacen programas para las víctimas, entonces yo se victimiza. Sí, y lo asumen como un asunto de guerras de sexos. Exacto. Y no, es un tema de vida o de muerte. Están a la defensiva y el machismo no le pasa una a que se reconozca que estamos uh-huh. viviendo violencia, porque el machismo, y aquí es importante, el machismo es de mujeres y hombres. El machismo es una forma de pensar de cómo debe ser una mujer y cómo ser un hombre. Entonces, aquí los hombres no son más machistas que las mujeres. Las mujeres igual somos machistas, porque ambos nos criamos en un sistema de creencia machista. Entonces, el hombre tiene que movilizarse, porque todo el mundo dice, pero de los hombres no se habla, pero es que los seguimos maternalizando. Entonces uh-huh. ellos son los que se tienen también que mover. Para que un hombre oiga sobre temas de violencia, tiene que venir un hombre, porque si viene una mujer, la acusan de que quiere romper la familia. Entonces, aun cuando es el hombre, al mismo hombre que le habla, lo duda o pone en tela de juicio la masculinidad de ese hombre que habla del tema de la violencia. Entonces es como que el hombre se haga responsable de su conducta. Las mujeres no podemos seguir asumiendo la conducta del hombre desde la maternalidad y desde la pobrecito que no puede salvarse. Uh-huh, uh-huh. La conducta de más violenta es aprendida, se desaprende. Quiere decir que si se desaprende, aquí hay programas de algunas instituciones, son pocos los que existen, pero hay programas en los que ellos pueden ir y solamente llegan a 4 sesiones. ¿Qué quiere decir eso? Que si llegan solo a 4 sesiones, por ejemplo, el PACAM, que tiene un programa para hombres, si llegan a 4 sesiones, quiere decir que algún mensaje no le está llegando a los hombres, y es que no se preocupen que nosotras, además de ser la víctima, le vamos a resolver el problema. Pues no, es su responsabilidad personal ir a buscar ayuda. Cuando me dicen a mí, pero ¿por qué todas las charlas se hacen para mujeres? No, es que solo asisten mujeres. Entonces, hay que decirle al hombre que participe, que coparticipe y participe en los procesos de desaprender formas de controlar y dominar.
Nos vamos a una pausa, libertarias. Volvemos al rato.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República. Continuamos haciendo La República.
Gente libre, aquí estamos de regreso con Evelyn González, conversando ahora sobre el rol de los hombres para erradicar la violencia contra las mujeres, que termina también siendo una violencia contra ellos mismos y que les priva de vivir plenamente y de disfrutar cosas tan bellas como la paternidad en ternura a los que son padres, uh-huh. Porque es como todo el sistema. Pero ¿qué se puede hacer para que los hombres tengan sus espacios para hablar, para reflexionar y para cambiar cuando lo necesiten?
Yo te vuelvo a insistir en que, bueno, primero que escuchen programas como este, que se reúnan con otros amigos, gente que ha ido a terapia, hombres. Yo tengo muchos hombres en la consulta que van no porque son violentos, sino porque van porque tienen depresión y da el traste de que están siendo controladores. Hable con esos amigos que han ido a terapia, hable con esos amigos que usted se reúne a hablar de pelota, pero ¿qué ocurre? Hay muchas posibilidades de hablar siempre, pero si usted lo que va a hablar es de cómo controla, no hace falta. Entonces, vaya a lugares donde se hable del tema de si no le gusta el nombre de igualdad, vaya a lugares donde se hable de cómo tratar bien a las personas. No se le trata bien a la mujer por ser mujer, se le trata bien por ser persona, porque tenemos los mismos derechos. Entonces, esos diálogos hay que generarlo. No nos gusta, cuando estamos desaprendiendo, no nos gusta, nos hace mella el desaprender conductas, pero lo tienen que hacer. Es importante también decirle a las escuelas, a las iglesias, a todo el mundo, que si ellos generan esos diálogos, que los diálogos no sean de amor romántico, ¿no? Porque entonces nos llenan de amor romántico mientras tanto nos están asesinando y mientras tanto los hombres se están suicidando. Entonces, que esos espacios sea para hablar de qué, de cuál es mi nivel de responsabilidad como varón en el trato al otro, en el trato, cómo le enseño a mi hijo a tratar a una mujer, cómo le enseño a mi hijo a tratar a una niña.
¿Y todo qué se eso puede hacer a tu juicio desde las políticas públicas? Tú que tienes esa experiencia, ¿cómo el Estado puede generar, ayudar a generar estos espacios? Eso sí hablaba de la educación y hablaba de la necesidad de presupuesto para que tengamos los psicólogos, los trabajadores sociales, los sociólogos que puedan realmente trabajar los temas.
Mira, el organismo rector se supone que es el Ministerio de la Mujer, quien tiene que generar las políticas públicas, pero ese organismo necesita dinero y entonces el presupuesto no alcanza. Casi nunca.
Es uno de los ministerios que menos fondos recibe.
Eso. A Oxfam planteó que se le diera una cantidad de dinero que ahora no recuerdo.
Para el presupuesto del año próximo, sí.
Sí, entonces, y como se necesita tanto dinero porque el Ministerio Público no puede asumir, porque el Ministerio Público es para perseguir el delito, el Ministerio Público no puede hacer la función del Ministerio de la Mujer. Entonces se necesita dinero y que se abran más espacios especializados para el tema. Es importante, fíjense, a los hombres se le obliga a ir a las terapias. Por ejemplo, en el Centro Conductual para Hombres, personas que vayan obligatoriamente a programas no van a resolver nada. La estadística es muy clara y los expertos de año en esto dicen que vuelven a reincidir casi en el 90% de los casos. Y cuando no reincide, no quiere decir que ha cambiado la conducta violenta, sino que ha bajado uno de los tipos de violencia y ha subido otro. Entonces, no estamos hablando de casos realmente de cambios. Entonces, el tema de política pública es hasta desde cómo se le habla a la ciudadanía, pero necesitamos dinero, Reamni, y que no solamente en la capital y en Santiago y en San Pedro haya centros conductuales, sino que se siga descentralizando esos espacios. Quiero rescatar algo que además decía Sonia, creo que es un gran aporte, que a la mujer no se le obliga a denunciar, porque la mujer cuando es víctima no denuncia, en el mejor de los casos, no denuncia ni siquiera con el peor de los episodios. Antes la mujer en un estudio decía que denunciaba más cuando había violencia física. Hoy es solo el 2% que va a denunciar. Y solo de ese 2%, bueno, imagínense los casos que llegan a judicializarse, porque judicializar un caso es complejo, porque la violencia en las familias es un trauma, de los traumas más complejos, porque yo decía a ti, Reamni, hay vínculo, y si hay vínculo, le va a dar trabajo a la mujer decidir ir a denunciar. Entonces, obligar a la mujer es una forma de también revictimizarla. Se supone que con ser víctima bastaría. Y no en todos los casos, asumiendo además que hay hombres que tienen un mayor grado de peligrosidad, y esto es importante. Si todos los hombres violentos son peligrosos, hay otros que tienen mayor grado de peligrosidad. Hombres con rasgos antisociales, que además tengan armas de fuego, que tengan otras conductas delictivas, es una bomba de tiempo segura. En cualquier momento la va a asesinar. Pero además es importante, en la luna de miel del ciclo de la violencia, es donde más, y el Estado lo tiene que saber, es,
o sea, el periodo posterior a la agresión.
Por supuesto, la acumulación de tensión, explosión y luna de miel, es donde mayor riesgo corre, porque las mujeres acceden a reunirse a solas. Ellas no lo saben que están en riesgo. Por eso en terapia se le dice, ni a moteles, ni todo tiene que ser en plaza pública. Y si es en plaza pública, así es como se le digo yo, tiene que haber por lo menos una patrulla de 20 policías, y aún así te pueden asesinar. Entonces, en la luna de miel, como ellos se muestran tan tranquilos y pasivos, la pueden desde ahorcar. Sí, la pueden desde ahorcar a darle tiros. Entonces la luna de miel se convierte en un factor de riesgo. Pero la violencia es tan compleja que la luna de miel en algunos casos baja la posibilidad, pero en otros casos cuando desaparece, entonces también aumenta el nivel de riesgo. Tomar todo esto en cuenta para poder ayudar a una mujer que vive violencia es importante, porque la mujer no lo sabe. Cuando una mujer y sus hijos están viviendo violencia, está el famoso no veo que no veo. Por eso es que ustedes probablemente hablen con una víctima y le dice, es que yo dudo que él me pueda matar, porque él es de buen corazón. Eso no tiene nada que ver con ser de buen corazón, ni con ser malo, ni con ser bueno. Es un asunto de entender que la conducta violenta no para hasta que no tenga todo el control de esa mujer. Entonces el Estado tiene que darle respuesta.
Y las comunidades también pueden, por ejemplo, yo oigo que están golpeando a una mujer, ¿debo llamar y denunciar?
Por supuesto, se puede hacer y ni siquiera tiene que dar su nombre. Puede llamar desde la comunidad. Usted se asusta y llame a la vecina. Como está el miedo de qué puede pasar, porque ahora los agresores asesinan también a los vecinos. Entonces usted puede denunciar de forma anónima. Las iglesias también se tienen que involucrar, porque la mayoría de mujeres van a iglesias. Entonces la gente que está en la iglesia se tiene que especializar para identificar esos casos y hacer lo que tienen que hacer.
Hay un número del Ministerio de la Mujer, la línea mujer *212, donde puede denunciar cualquiera. No podemos ser indiferentes si oímos que tras el muro están golpeando a una mujer. Todos debemos jugar nuestro rol. Están los medios de comunicación, que también tienen que empezar a dar mejor cobertura al feminicidio. Bueno, y nos dicen aquí que tenemos que irnos, ¿es así?
Sí. Está la línea mujer
y puede llamar
al 911 también si está escuchando que cerca de usted.
Sí, decir que si llama al 911, que por favor diga mucho más, porque a veces no la escuchan. Entonces a veces la dejan sola. Entonces yo, como tengo esa experiencia, y decir además que si a usted pone una denuncia y la ponen a firmar un acuerdo, váyase de ahí. Denuncie esa situación, porque no se hace acuerdo de conciliación en temas de violencia.
Exactamente, y que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de continuar con el caso, incluso si la víctima no le da continuidad.
Así es.
Okay. Bueno.
Bueno, gente libre, seguimos conversando en las redes. Somos Libertarias RD en Instagram y en Facebook. Será hasta la próxima.